Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podríamos decir que Dios ha tenido la delicadeza de poner en nuestros labios palabras para dirigirnos a Él, que son los salmos. En los salmos la palabra de Dios se hace oración del hombre, dice el catecismo. El papa San Juan Pablo tuvo una catequesis muy larga sobre los salmos, fue comentándolos. Y decía que los salmos pueden expresar todas las situaciones del alma humana, los sentimientos del alma humana. Pero sobre todo que los salmos se han de leer en la clave de lectura de Cristo, aunque hayan sido escritos muchos siglos antes. El mismo Señor dice estas palabras que yo les decía que debían cumplirse, que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En los salmos es a veces el mismo Cristo el que habla, o es siempre el Christus Totus, el Cristo total, es la Iglesia. De tal manera que es una gran riqueza oracional la que tenemos nosotros en los salmos, nos puede alimentar muchas veces nuestra vida de piedad, o nos pueden ubicar. Los salmos que nos centran, en qué estás pensando, pues mejor ponte a repetir lo que dice el Salmo y tus pensamientos que andaban vagando, que estaban perdidos, se ordenan, tu situación interior se centra en aquello que debes orar, o aquello que debes sentir, o aquello que debes pensar. Esta meditación tiene como tema la oración. Nos quiero hablar de la oración, un tema muy amplio, pero precisamente podemos emplear algunos salmos para pues aprender a orar, para entender qué situación debe tener nuestra alma cuando oramos, como hay algunos requisitos que son muy importantes para ese momento o esos momentos especiales del día cuando nos disponemos a orar. Y nos dice el Salmo 62: Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti está sedienta mi alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua. Estamos haciendo una súplica y estamos haciendo una confesión. Mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. No estoy buscando las criaturas, no estoy buscando a mí mismo. Y repite, de ti está sedienta mi alma. Todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua. Y para los que escribieron el Salmo, y para el mismo Señor, y para los habitantes de Palestina, pues esto tiene un sentido muy, muy urgente, porque sabemos que es una tierra desértica, que el agua es muy escasa, que llueve muy poco y que constantemente experimentaban situaciones de gran sed, y que la sed es una sensación terrible, dicen que es peor que la del hambre. Por lo menos el hombre vive menos sin beber que sin comer. Y pues no como nosotros, que en cualquier esquina encontramos una tienda donde comprar una botella de agua y saciar nuestra sed, si es que tenemos sed. Pues ahí no, ahí a lo mejor tienen que recorrer grandes distancias para encontrar un pozo, o estaban muy lejos del único río que hay en Palestina, que es el río Jordán, y a lo mejor en sus caravanas del desierto pues se les había acabado el agua, y pasaban días con terrible sed, y se les resecaba la boca y la lengua, y esta imagen que del suelo reseco que añora el agua, pues una imagen del alma. Y por eso el salmista y nosotros, pues, oye, Señor, yo tengo sed. Es muy bueno que tenga sed de ti. Hazme más grande mi sed. Hazme que te busque como el agua que sacia mi sed. Otro salmo, el Salmo 41, que es un salmo muy conocido, dice: como busca el ciervo las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré y veré el rostro de Dios? La sed. Y eso es lo que podemos pedirle al Señor y tenerlo siempre que vamos a hacer oración, que vamos a hacer un retiro. Y va a decir Dios, pues qué bueno que tengas sed de mí. Es importante que no tengas sed de otras cosas para que tu única sed se sacie con el agua viva, con el agua que salta hasta la vida eterna, con el agua que te va a hacer realmente feliz. Intenta quitar de otras maneras de tener sed o que tus deseos no tengan, pues como aguas que están en las charcas, que a lo mejor están contaminadas. Como decía San José María, que no abrevemos en las charcas del camino. Yo voy a buscarte a ti porque tú eres el que vas a solucionar mi sed o cualquier sed que yo tenga. ¿Y cómo se aumenta la sed? Pues sabemos muy bien que es un asunto de amor. La sed se aumenta con el conocimiento, con el trato, con la oración, con la libertad del corazón, con que sea lo único que realmente en el fondo nos importe. Pues el amor, sí, el amor y la sed crece y se desarrolla con el trato. Les decía San José María en el punto 66 de Forja: Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a amar. Me vas a calmar tu sed en la oración, y tu sed o tu oración es ir a amar. Se pueden dar muchas definiciones de la oración y entenderla de acuerdo a cualquiera de sus múltiples sentidos, pero en el fondo siempre quedamos a orar y podemos pensar en nuestros ratos de oración. ¿A qué vas? ¿A qué fuiste? Pues fui a amar y a dejarme amar. Es en el fondo, no tanto fui a resolver cuestiones o a hacer raciocinios, sino a hacer como una vasija que está siendo colmada y a dejarme que Dios me llene. Como decía Santa Teresa, la oración no es cuestión de hablar mucho o de pensar mucho, sino de amar mucho. En definitiva, voy a unir mi corazón al corazón de Cristo, en cualquier modo posible que se realice esa unión. Y la literatura espiritual, pues habla de una manera muy especial de hacer oración, que es esta, que se llama oración de quietud, o también se llama oración de simple mirada. Pues sí, no es una oración de ir a pedir, por ejemplo, como hacemos al Padre Nuestro o el Rosario. No es una oración vocal, porque muchas veces puede no tener ni siquiera una sola palabra. Tampoco es una oración de meditación, porque no voy a razonar nada, ni voy a buscar sacar ningún propósito, sino simplemente voy a decir: estás tú y estoy yo, y yo me estoy llenando de ti, y no deseo otra cosa, y entonces pues va a saciarse mi sed, Señor, tengo sed de ti, porque me hiciste para ti, y mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti, y por lo tanto pues me lleno de ti y salgo muy reconfortado con la conciencia de haber estado contigo y de haber permitido que me amaras y de haberte manifestado mi entrega, mi deseo de pertenecerte. Y los escritores espirituales, por ejemplo San José María, pues empleaba, por lo menos yo recuerdo, dos imágenes para hablar de este tipo de oración. Una era la imagen del perrillo, que decía: Señor, aquí me tienes como un perro fiel. Si estoy aquí a tus pies como un perro fiel, a lo mejor no me está, parece, haciendo caso el dueño, porque está mi dueño leyendo el periódico o lo que sea, pero yo estoy aquí simplemente echado a tus pies. Tengo esa conciencia de que estás aquí tú y estoy aquí yo. Y también hablaba de la actitud de la mamá, que no se cansa de mirar a su bebé, que lo mira y lo mira y lo mira y otra vez lo vuelve a mirar. Y así nosotros podemos pues mirar pues lo que queramos, un misterio de la vida de Cristo. Ahora podemos mirar mucho el Sagrado Corazón de Jesús y tenerle devoción al Sagrado Corazón, porque es el interior de Cristo. Como aquel obispo que decía que cuando era niño su mamá, bueno, se portaba muy mal, era un niño muy travieso, y su mamá lo llevaba de la oreja cada vez que ya no sabía qué hacer con él, y lo llevaba al cuadro del Sagrado Corazón que tenían en el comedor. Y así de la oreja lo llevaba y le decía: mira, aquí está el Sagrado Corazón, a ver qué te dice él, yo ya no sé qué hacer contigo. Y lo dejaba ahí frente al cuadro del Sagrado Corazón. Y aquí quédate. Y decía ese obispo que pues el niño veía el Sagrado Corazón y decía, y no me reñía, no me regañaba, simplemente me miraba. Y su mamá pues quería hacerle entender que lo que tiene que hacer es mirar al otro, es decir, descubre al otro. Lo importante en tu vida no eres tú, ni soy yo de mi propia vida, ni son mis defectos, ni mis miserias, sino lo importante es él. Y a lo mejor pues todas mis cosas malas me vienen porque no lo veo a él. No te voy a leer una cosa de San José María en el libro de Don Julián Herranz, que recuerda sus años junto a San José María, y que una vez les dijo algo así como: miren, el 80% de nuestras preocupaciones nos las inventamos, el 18% proceden de nuestra falta de salud, y ya el 2% son preocupaciones reales, pero el 80% son inventadas. Y es lo que tenemos que lograr, o sea, que no nos estemos inventando preocupaciones porque no estamos viendo donde debemos o a quién debemos. Pues la oración de quietud, la oración de simple mirada, la oración que dice: no voy a sacar ningún propósito, simplemente me voy a llenar de ti, voy a estar contigo. Los otros escritores eclesiásticos comparan esta oración con el vuelo del águila, que está muy alto y que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Parece que no está moviendo las alas y realmente no las está moviendo, solamente está aprovechando la fuerza del aire. Pero está viéndolo todo desde lo alto, en un vuelo circular. Como que parece que no hay avances, no está subiendo y subiendo y subiendo, sino que ya subió. Ya está donde debe. Ahora se trata pues de que goce de esa presencia, o de esa contemplación, o de esa unión. Así que una vez estaba Santa Teresita en la enfermería y llegó una de sus hermanas y le dijo: ¿Y qué hace vuestra caridad? Y le dijo: estoy haciendo oración. Y le preguntó: ¿y qué le dice usted al Señor? Y le contestó: nada, no le digo nada. Y dijo: ¿estaba haciendo oración? Pues claro que estaba haciendo oración, o sea, con esa conciencia de estar presente. Pues Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a amar. Pues amar, o enséñame a amarte. Enséñame a estar así como con sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Como busca el ciervo las corrientes del agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Qué vas a hacer? Pues vengo a buscarte. ¿Y qué te pasó después? Pues te encontré. ¿Y ahora qué estás haciendo? Pues amándote, contemplándote. Estoy hablándote con mi silencio. El silencio puede ser muy elocuente. O una expresividad muy rica a través de la mirada. Como decía el labriego de Ars, yo lo miro y él me mira. ¿Y qué más? Pues nada, nada más, él me mira y yo lo miro. Como el niño que iba a ver al Sagrado Corazón. ¿Qué está haciendo? Pues te está viendo. ¿Y cómo te está viendo? Pues te está viendo con un gran amor y está mostrándote su corazón. Está dándote lecciones en silencio. Pues ahí en silencio podemos decirle todo lo que él quiere que le digamos, en silencio y en reposo, sin pronunciar ninguna palabra. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a amar. Que es lo mismo que decir: Señor, enséñame a estar fuera de mí para estar en ti. Ayúdame a liberarme de mi yo. Ayúdame que ese 80% de mis preocupaciones no me estén ocupando la cabeza y la atención y esté yo también haciendo o dando lata, porque son preocupaciones inventadas. Porque no estoy en ti. Y entonces tengo que buscarte como ese ciervo con todas mis fuerzas busca las corrientes de agua. O como esos caminantes del desierto que dicen: pues tenemos que encontrar un pozo, porque si no llegamos a tomar agua, pues sabemos que hay muchas consecuencias negativas cuando no tomamos agua. Ahora nos dicen los viejitos: hidrátense, por favor, porque si no se hidratan, pues se les empiezan a partir las uñas y no sé cuántas cosas les pasan. Pues hidrátense, vayan a llenarse, a amar. Pues Señor, mi alma tiene sed de ti. Tiene que en el siglo XIII, en el norte de Europa, allá en las regiones frías de Alemania y el país de Flandes y esa zona que parece que pues es también como poco piadosa, pues hubo una floración de mujeres con grandísima piedad, muchas santas. En la Baja Edad Media, como Santa Gertrudis de Helfta, Santa Hildegarda, Santa Matilde de Magdeburgo, Y después unas santas italianas como Santa Ángela de Foligno o Santa Catalina de Siena, unos años después. Pues esto tiene en común todas estas santas que enseñaron la teología del corazón. Y dice, llevaba a la valoración del amor como acto fundamental, casi único del cristiano. Pues qué bonito decir, ¿tú sabes amar? ¿Tú sabes amarlo? Pues es el acto fundamental del cristiano. No solo el amar al prójimo, porque yo no podría amar al prójimo si antes no amo a Dios. Pues es la teología del corazón. Porque las razones del corazón están por encima de las razones de la mente. Iban un poquito en contra de la tendencia escolástica de la razón, del racionalizar. Y les ocurrieron algunos hechos extraordinarios, unos hechos milagrosos que son completamente sobrenaturales, pero y que seguramente no nos van a pasar a nosotros porque se salen del camino ordinario. Pero sí nos pueden hacer ver que ese es el deseo de Cristo. Y un día se apareció Jesús a Santa Gertrudis, le tomó el corazón de su pecho y lo metió en el suyo. Cuando se lo devolvió a su sitio, cuando se lo volvió a poner a Santa Gertrudis su corazón donde debía, estaba resplandeciente como una llama. Había perdido todo lo caduco e impuro. Se había convertido en puro resplandor del amor divino. Hay una cosa extraordinaria, pero muy elocuente. O sea, ¿de qué se trata? Pues de que ya, pues metas tu corazón en el corazón de Cristo, te lo limpie de todo lo caduco y de todo lo impuro, te enseña a amar, estás amando, estás llenándote, entonces efectivamente pues vas a ser Cristo, va a perder lo caduco e impuro porque pusiste toda tu atención y todo tu interés en el orar, en orar. ¿Y qué es orar? Pues amar. O pueden decir, ¿qué es orar? Pues dejarte amar, dejarte llenar, dejarte querer o dejarte inundar por las aguas del corazón de Cristo. También a Santa Catalina de Siena, Jesús, aquí le hizo una cosa distinta, le arrancó el corazón y luego le puso el suyo. O sea, hubo un cambio de corazón. Entonces la santa le decía, Jesús, te amo con tu corazón. Y dice la explicación, es la cumbre del desarrollo de la vida de la gracia. El alma llega al estado de perfecto amor, en donde ama con el mismo amor de Dios, con su espíritu. Por eso podemos comprender que tú le tienes devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Porque te va a enseñar esto, te va a enseñar esta ciencia o esta teología, la teología del corazón, que está diciendo, está abierto, no te quedes afuera, no dejes de comprender que es un horno encendido de amor, trata de entenderme en este signo tan, no sé, elocuente, tan expresivo de un corazón abierto. Y desde ahí, pues, trata de comprender cualquier cosa que te pase o cualquier misterio de mi vida, la vida de Cristo, pues, el misterio de Cristo humillado o el Cristo crucificado o el Cristo glorioso con las señales de la pasión en sus manos, en sus pies y en su costado. Estoy ya llenándome de ti. Esta sed, me sacias mi sed, ayúdame a que no busque apagarla en otras charcas del camino, porque no me van a quitar mi sed, al contrario, me van a producir más sed como el agua salada. Pues es el proceso de cristificación que va teniendo que darse a través de la vida sacramental, pero que al final también la vida sacramental, por ejemplo la vida eucarística, pues se resuelve en cómo me dejo llenar por Cristo cuando comulgo, cómo me dejo poseer, cómo me uno, cómo me preparé, cómo lo ansié y cómo permanezco lleno de Él, pues a partir de la comunión, y cómo sigo buscándolo en el día. Entonces Cristo podrá actuar en nosotros sobre la tierra, vamos a decirle aquello de tú en mí y yo en ti, que es al final su deseo de que seamos uno en Él. Dicen que la fiesta del Sagrado Corazón antes se llamaba, o se pensó una posible manera de llamarla, la fiesta del interior de Jesús. Pues sí, la fiesta del interior de Jesús. Ese es el interior de Jesús, lo que posee el corazón de Jesús. Vamos a pedirle a aquella que tiene más sed que nadie, a la más sedienta del amor de su Hijo, a María Santísima. Aquella que, podríamos decir, pues mejor lo ha comprendido y mejor ha unido su corazón al corazón de Jesús, como nos quiere hacer entender la Iglesia cuando une la fiesta o la solemnidad del Sagrado Corazón con la del Corazón Inmaculado de María. Una unión de corazones. Ayúdame a entender que eso es lo que quiere, ayúdame a saber orar así, ora dejándote amar, o ve a amar. Es que, ¿qué tema me llevo? Pues el que más te lleve a amar. Es que, ¿qué hago? Pues a lo mejor nada. No hagas nada. Simplemente ve a volar como las águilas en círculo para que estés donde debes. Esté tu mente y tu corazón pues pendiente de aquel que está precisamente deseando eso, y aquel que lo manifiesta también con este elocuente símbolo de su corazón abierto, como nos dice el profeta Isaías: entonces sacaréis aguas de la fuente de la salvación. El corazón de Jesús traspasado, están brotando manantiales de agua viva. Dice, pues aprende a llenarte, porque entonces será calmada tu sed y tendrás pues esta felicidad del amor. Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.